Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Mil Voces número 239, correspondiente al lunes 18 de noviembre del 2013. En esta ocasión nos encontramos en una mesa de bigote y barba, podemos decirlo así. Para algunos mal afeitados, otros no tanto. Y bueno, Nacho, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Edgardo? Usted está haciendo referencia a la ausencia absoluta de equilibrio de género en esta mesa de hoy. Trataremos de compensarlo con las temáticas que vayamos tratando a lo largo de los próximos 60 minutos.
Yo no creo que haya ausencia de equilibrio de género. Acá directamente lo que hay es un género solo, porque no hay una mujer en la mesa. Pero vamos a hacer este Mil Voces un poco atrasado. Es Mil Voces de lunes, ¿no? Y no de viernes. Bienvenido, Maurito. José Losegui es quien les habla.
Gracias, Joselito. Sí, bueno, vamos ya arrancando con el programa. Tenemos varios temas que están en la agenda del programa de hoy. Vamos a empezar por Colombia, porque allí se desarrolló el Cauca colombiano, la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas.
Y nos trasladamos a Europa del Este, porque allí en la COP de Cambio Climático que se realiza en Polonia, exactamente en Varsovia, Amigos de la Tierra Internacional condena el grave accionar de Japón en esa conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y también vamos a estar conversando algo de un nuevo informe de la Federación Ecologista sobre el tema energía.
Guatemala va a ser nuestro próximo destino. Allí vamos a estar compartiendo algunas reflexiones e intervenciones sobre el principio de derecho a la consulta comunitaria frente a los megaproyectos.
Nos vestimos de gala porque se realiza la ceremonia de entrega de los premios Pinocho en Francia, noticia que ya hemos estado profundizando de la mano de nuestra corresponsal Camille. Y bueno, ya vamos a ir adelantando un poquito de qué va todo esto de los premios.
Bueno, luego nos vamos a trasladar, vamos a volver con una entrevista que estuvimos haciendo allí por el País Vasco, justamente a Mari Carmen, del Sindicato de Obreros y Obreras del Campo de Andalucía, haciendo un análisis de la cuestión agraria en esa comunidad autónoma de España.
Y vamos a terminar por Uruguay, como solemos hacer en los Mil Voces, que producimos semanalmente, porque se presentará este viernes el producto final del proyecto Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas. Así que, compañeros, si estamos todos de acuerdo y veo las afirmaciones con sus rostros, vamos a ir a la cortina musical y nos vamos a meter de lleno con una entrevista que tenemos ya en línea a un compañero esperando para darnos un informecito. Así que vamos a la cortina musical y nos metemos a trabajar.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y la comunicación de este Mil Voces de este lunes es ahora con Óscar Barajas. Es un comunicador, integrante de la organización SAL, Solidaridad Suecia América Latina, quien estuvo participando en lo que fue la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas, realizada del 13 al 16 de noviembre, posterior a lo que fue la Cumbre Continental de las Mujeres Indígenas de la Vía Yala, allí en la localidad colombiana de La María Piendamó, en el Cauca colombiano. Óscar, un gusto recibirte en el Mil Voces, antes que nada.
Hola, ¿qué tal?
Óscar, bueno, ¿cuáles son, a tu entender, los principales puntos, las principales conclusiones que sacarías de esta actividad?
Bueno, durante la cumbre, las dos cumbres, la de mujeres y la cumbre ya general, lo más importante fue el tema de la unidad y la descolonización. Los indígenas o las comunidades indígenas que participaron en la cumbre, todas vieron la necesidad de unirse aún más, de hacer redes en todo el continente para poder enfrentar el tema de la descolonización, para poder hacer frente a la invasión de las multinacionales, a la invasión de actores que quieren imponerles un nuevo régimen a los pueblos indígenas de todo el continente. En ese sentido, pues, los indígenas fueron muy claros en la necesidad de tratar de no solo de criticar el sistema, sino también de proponer nuevas alternativas. Entonces se hablaba muchísimo del buen vivir, que es una forma de vida en la cual se tiene en cuenta la naturaleza y las tradiciones ancestrales de todos los pueblos.
Perfecto, sí, Oscar. Tenemos entendido alguna información que hemos estado leyendo, que también el tema de las negociaciones de paz en Colombia ha sido un tema importante. ¿Cómo viste este punto tú?
A ver, este fue un tema que se trató en varias mesas. La cumbre contó con más o menos 9 mesas. Y bueno, el tema de las negociaciones de paz se trató desde el punto de vista de las comunidades indígenas, la no participación del pueblo indígena en las negociaciones de La Habana. Los indígenas fueron claros en decir que desafortunadamente las negociaciones de paz son una cosa entre dos actores del conflicto, que son las FARC y el Estado colombiano, pero que no se tuvo en cuenta a muchos sectores de la sociedad colombiana, y bueno, en el caso de ellos, pues la comunidad indígena colombiana, que ha sido durante muchos años afectada por toda la violencia que es en el país. Ellos hablaban de que para ellos el conflicto en Colombia no empezó en los años 60, cuando se crearon las guerrillas, sino que ellos llevan 521 años de conflicto.
Exacto.
Entonces, que para ellos era importantísimo estar en esa mesa presentes como un actor principal de lo que es el contexto colombiano actual.
Perfecto, en un sentido seguro de reivindicación de derechos y de participación, como tú decías, Oscar. Se hizo en esta quinta cumbre una especie de evaluación, digamos, sobre justamente la evolución en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos establecidos para los pueblos indígenas, lo que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT. Se hizo una especie de evaluación de cuánto se ha avanzado, digamos, en una agenda de derechos que respete la autodeterminación, que respete la diversidad, que respete las diversas demandas que los indígenas tienen.
Claro, eso fue un tema que fue siempre tocado en todos los momentos de la cumbre. Sin embargo, bueno, los indígenas hacen esta evaluación de la situación de los derechos humanos, de la situación de la crisis económica, de la crisis ambiental, desde el punto de vista y desde la cosmovisión indígena. Entonces, ellos siempre dicen, ¿no?, que son temas que son importantes, pero que tienen que darles espacio a ellos para poder ellos también aportar con sus puntos de vista acerca de lo que son los derechos humanos, porque existe unos reglamentos, ¿no?, internacionales que están para proteger a todos los pueblos del mundo, pero estos reglamentos se entienden desde un punto de vista muy occidental, demasiado colonialista, dirían ellos. Entonces ellos quieren, ¿no?, que se les dé espacio a ellos también para debatir sobre la situación de los derechos humanos. Y bueno, en general ellos dicen que la situación está grave, en especial por el tema de la criminalización de los movimientos, que ellos sienten que están en la mayoría de los países amenazados por estados que no los escuchan, por estados que siempre los están acusando de apoyar grupos ilegales. En el caso de Colombia y en el caso específico del CRIC, que era la organización que estaba dándole la bienvenida a todas las delegaciones internacionales en el Cauca, ellos son acusados muchas veces de ser parte de las FARC.
Exacto.
Y si uno le pregunta a los líderes indígenas, ellos dicen que el gobierno nos acusa de ser de las FARC y las FARC nos acusa de ser parte del gobierno. Entonces Exacto. ellos están ahí en el medio.
Muchas veces pasa lo mismo también inclusive con los paramilitares, ¿verdad? Los paramilitares derechistas los acusan de ser de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Colombia y de la FARC los acusan de ser integrantes, bueno, de las diversas fuerzas paramilitares que existen, que han sido parte del conflicto de la guerra colombiana, ¿no?
Claro, lógico, ellos están en medio del conflicto y eso es un problema que trae la neutralidad. Cuando los indígenas dicen que no quieren ser parte del conflicto, de la violencia que se está dando, entonces eso hace que muchos grupos radicales digan, bueno, si no están con nosotros, están con el enemigo. Y desafortunadamente eso ha hecho que en Colombia ahora se esté dando un exterminio silencioso de los pueblos indígenas. Y bueno, esta es una situación que no solo se da en Colombia, también si uno evalúa la situación en México, también con los carteles de la droga, también esa violencia que hay entre los carteles en México ha hecho que muchos pueblos indígenas se vean afectados. Guatemala, lo mismo, en cualquier país donde uno va ahí y hace un análisis de la situación de los derechos humanos de los indígenas, se ve la misma situación de criminalización.
Es fundamental este punto que estás tocando, Oscar, porque claramente América Latina vive una escalada de criminalización de la protesta, de persecución de dirigentes indígenas, dirigentes colombianos, mismo ecologistas, dirigentes sociales en líneas generales, ¿verdad? Gente que trabaja por la justicia en diversos sentidos y que está siendo perseguida, masacrada, asesinada, vulnerada sus derechos, y particularmente los pueblos indígenas y campesinos lo sufren muy, muy especialmente. ¿Se hizo alguna referencia en esta línea de lo que venís hablando, Óscar, al tema de la desmovilización de los paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, siendo que desde el gobierno muchas veces se ha, bueno, sacado cartel, ¿verdad?, del gobierno colombiano de la desmovilización de estas fuerzas y sin embargo los diversos movimientos sociales han reivindicado muchas veces que esto no es así, que siguen los paramilitares de las AUC siendo otro de los actores sociales que se sigue moviendo en el territorio. O sea, ¿se tocó algo de esto particularmente?
Sí, claro. En el tema de los grupos armados en Colombia, se habla de que los paramilitares jamás dejaron de existir, que ya no es una organización a nivel nacional, pero que la desmovilización lo que hizo fue que se fragmentara el paramilitarismo en Colombia y que ahora hayan varios grupos pequeños en todas las regiones del país. El problema, diría yo, de estos nuevos grupos es que son grupos que igual manejan una política extrema derecha, pero que a su vez están también mucho más concentrados en el tema del tráfico de droga. Y al ser muchos grupos los que están metidos en el tráfico de drogas, pues eso genera muchos conflictos. Y bueno, en el medio de todo eso están las comunidades indígenas, que es donde en sus tierras siempre ha sido un lugar de disputa, porque los grupos ilegales se aprovechan y toman las tierras de los indígenas sin pedirles permiso, pues para el cultivo de la coca, a fin de producir cocaína. Entonces, es un tema que se ha tocado, ¿no? De que es falso lo que dice el gobierno, de que los paramilitares ya no existen. Son simplemente ahora varios grupos que surgieron de lo que fue el gran grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Muy bien.
En el tema de las FARC también se dice que a pesar de que hay negociaciones ahora, que una cosa es lo que pasa en La Habana, el discurso que se está dando en La Habana, y otra cosa es lo que está pasando en el país.
Perfecto, Oscar. Ya para terminar, lo último que te pregunto. Se está realizando la 19ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y las poblaciones indígenas latinoamericanas siempre han estado de alguna manera presentes en estas negociaciones. En esta 5ª Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, ¿se tocó algo de este tema? ¿Pudiste allí escuchar algo sobre esto particularmente? Porque siempre justamente desde esa otra visión que presentan los pueblos indígenas, que tiene que ver con el buen vivir, ha sido como la gran reivindicación de esta manera claramente hacemos frente al cambio climático. Esta es nuestra propuesta para hacer frente al cambio climático. ¿Salió algo de esto por allí, siendo que ya estaban iniciadas las negociaciones de clima allí en Varsovia, en Polonia?
Esto, hubo una mesa que trató específicamente el tema del cambio climático. Y de esta mesa se habló muchísimo del tema del extractivismo y cómo eso afecta al medio ambiente y los territorios ancestrales de los indígenas. Y bueno, ellos hablaban, ¿no?, de que es hora de empezar a tomar cartas en el asunto y no dejar que los territorios, que el agua se esté acabando para sacar oro de las tierras, para sacar minerales, para la producción de celulares y estas cosas. Mucha gente hablaba de que desafortunadamente los grupos indígenas se han occidentalizado y han tomado muchos aparatos, muchas cosas que han sido creadas en Occidente. Se hablaba de que los indígenas deberían tratar de consumir menos y tratar de volver a lo que es la ley de origen, o sea, volver a las tierras, volver a ser parte del campo, volver a cultivar las semillas originarias. También, bueno, en el ya más algo más concreto para defender los territorios, se habló de establecer la guardia indígena en todo el continente para proteger la invasión pues de gente que viene a dañar los territorios de la gente. Entonces, la guardia indígena, no sé si sabe lo que es una especie de guardia no violenta, pero sin embargo bastante fuerte en el Cauca, y es una cosa que se creó en los años 90 para defender los territorios indígenas. Entonces ellos no llevan armas de fuego, simplemente van con su machete, van con su digamos, uniforme, y van patrullando los territorios indígenas para proteger y hacerse cargo de la gente que está invadiendo los territorios. Y esto es una medida que se quiere tomar en todo el continente, precisamente para eso, para proteger el agua, para proteger todos los recursos que tienen todos los indígenas.
Perfecto, Oscar Baraja, comunicador de SAL, Solidaridad Suecia, América Latina, presente en este Mil Voces 239 de este lunes 18 de noviembre. Oscar, te agradecemos muchísimo por ponernos al día de lo que pasó en esta cumbre indígena allí en el Cauca colombiano.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y nomás para seguir un poco en Colombia, vamos a contarles que este lunes 18 de noviembre hasta el 22 de este mes se está realizando la 4ª Asamblea Nacional del Coordinador Nacional Agrario en el municipio de San Lorenzo, departamento de Nariño, en el sur del país, el CNA, que es integrante de Vía Campesina allí en el país colombiano.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Maldición de Malinche, por Gavino Palomares, el autor de este tema emblemático. Vamos a cambiar someramente de tema, porque Amigos de la Tierra Internacional, federación ambientalista a la cual pertenecemos, condena el grave accionar de Japón en la cumbre de cambio climático. Esa federación denunció este viernes la inacción de Japón para hacer frente al cambio climático, ya que ese país admitió que no cumplirá con sus promesas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la COP19 de cambio climático de Naciones Unidas, que se celebra en Polonia, concretamente en Varsovia.
Exacto, Nacho, una COP que hoy está empezando su segunda semana, debería estar terminando el viernes. Lo cierto en cuanto a este tema es que Japón es el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático a nivel mundial. El viernes anunció en las negociaciones de Varsovia que cortará sus emisiones de gases contaminantes un 3,8% para 2020 con respecto a los niveles de contaminación emitidos en 2005. Esto implica un aumento de 3,1% de las emisiones contaminantes del país asiático con respecto a 1990, el año de referencia para la reducción de emisiones que se estipula en el protocolo de Kioto, que es el acuerdo mundial de 1997 que firmaron los países para hacer frente a la crisis del clima.
Es decir, básicamente está denunciando reducciones que no son tales, ¿no? Bueno, y la coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, Dipti Bhatnagar, lamentó este hecho, ¿no? Decía ella, mientras el planeta se precipita hacia un cambio climático catastrófico y hay miles de muertos debido al tifón Aishan en Filipinas, Japón anuncia que no reducirá sus emisiones de carbón.
En un comunicado de prensa emitido el viernes por Amigos de la Tierra Internacional, Bhatnagar agregó que el anuncio de Tokio es una bofetada en la cara del planeta y la gente. Estamos sumamente decepcionados por el continuismo del deterioro de las negociaciones que esto significa. Japón se ha burlado hoy de los países del sur, los que esperaban escuchar que los estados ricos como Japón recortarán sus emisiones contaminantes.
Bueno, y precisamente justo antes de que se iniciaran estas negociaciones en Varsovia, el 11 de noviembre, Amigos de la Tierra Internacional lanzó el informe Energía Buena, Energía Mala, transformando el sistema energético para la gente y el planeta. Esta nueva publicación subraya la importancia de un sistema energético justo y sustentable ante las advertencias de numerosos científicos sobre la amenaza de un cambio climático incontrolable si no se toman acciones radicales y urgentes. El informe propone asimismo una ruta para alcanzar ese nuevo sistema energético.
El nuevo estudio de Amigos de la Tierra Internacional explica que las principales fuentes de energía actualmente, los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón y otras fuentes que son promocionadas como limpias, por ejemplo las plantas nucleares, los agrocombustibles y la biomasa, mega represas y sistemas de incineración de residuos han provocado devastaciones ambientales y sociales en diversas partes del mundo. Al mismo tiempo, el actual sistema energético basado en esas fuentes, lastima, explota o excluye a las grandes mayorías poblacionales en beneficio de una pequeña minoría, como los ejecutivos y financistas de las compañías de energía sucia y las clases sociales de mayor poderío económico que pueden pagar esa energía.
Y José, sobre esto, recordar también que está en discusión, bueno, en el seminario este en que estuvimos hace poco en el País Vasco, Alimentos, Agua y Energía no son mercancías, también se ponía como en Europa las energías sucias, digamos, las dichas energías limpias, también en algunos casos son sucias, ¿no? Y subrayando sobre todo esto, que son muchos megaproyectos que están acaparando tierras, ¿no? En esta semana vamos a estar publicando una entrevista con un activista de allí de Grecia que mencionaba justamente eso, cómo en la isla de Creta están proyectando varios proyectos de energía para sacar energía que no es para la población griega, sino que es para el resto de Europa y para la industria.
Claro, que es básicamente lo mismo que pasa con las grandes hidroeléctricas, con las grandes plantaciones de monocultivos para la producción de agrocombustibles, el acaparamiento de tierras y lo que implica, por ejemplo, el tema del desplazamiento de grandísimas comunidades, de grandes cantidades de pueblos y de gentes que viven en esos territorios y que, bueno, son expulsados para alimentar esta industria sucia. Pero bueno, ¿cómo terminaba un poco el tema de Amigos de la Tierra y la presentación de este informe? Con la voz de la presidenta, ¿no, Mauro?
Justamente José Yagoda Munich, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, aseguró que muchas comunidades están pujando por un sistema energético justo y sustentable a través de luchas y campañas locales. Todas esas luchas son sobrevivir, construir y dar forma al mundo que queremos ver. Nuestra tarea es desafiar el poder corporativo y ejercer el control democrático real sobre nuestras políticas de energía para dar fuerza a esas iniciativas de base y acelerar la transición a un sistema climático justo y centrado en la gente, agregó Yagoda. Quería preguntarte, José, un poco para contextualizar las negociaciones de clima que vos has venido siguiendo ya desde hace años, nuestro periodista especializado en la temática, ¿cuál es el debate más allá ahora de Japón? ¿Cuáles son las expectativas, la lucha en torno a esta COP?
Y bueno, lo que pasa es que un poco lo que ha estado en juego en las últimas negociaciones y que es un poco lo que sigue pasando ahora, es que se está tratando de desmantelar, ¿verdad?, lo que es el protocolo de Kioto y lo que es mismo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se sienta sobre algunas bases, como por ejemplo la equidad, las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto parte de esa base de que, bueno, de que existe en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que los principales responsables de la crisis del clima son los países desarrollados y que por eso ellos deben ser los que den los primeros pasos para combatir esa crisis. Y muy lejos de haber logrado entre los años 2008 y 2012, que era el primer periodo del protocolo de Kioto, una reducción de 5,2%, que era mínima, que era casi inexistente entre todos, al revés, han aumentado gravemente sus emisiones contaminantes. Entonces ahora básicamente lo que están haciendo los países industrializados es pujar por un sistema nuevo, por un sistema que incluya a los países en desarrollo, por un sistema que no les establezca obligaciones, ¿verdad?, que ellos puedan seguir con los mismos patrones de consumo y de producción.
Perdón, obligaciones que igual no las han cumplido ahora, ¿no?
Obligaciones que, como decíamos antes, en realidad no han cumplido. Entonces, bueno, un poco sigue siendo ese como diría yo, el tema de fondo, ¿verdad? Si finalmente en 2020 se pasa a un nuevo sistema, mucho más débil del sistema que actualmente tenemos y con el cual no han cumplido, y en esa lógica, bueno, existen como las agrupaciones de países, los países industrializados, aunque hay algunas diferencias entre ellos, pero Japón, Canadá, Australia, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea han sido nefastos. Dentro de los países del G77, que incluye a más de 130 países en desarrollo, los países del ALBA han sido los que han presentado las posiciones más progresistas. En estas negociaciones veremos cómo sigue, cómo se da todo, pero no cabe esperar buenos resultados, digamos. Y sí, bueno, todo apunta a que se cambiaría un sistema, como decíamos, mucho más débil de cara a 2020. Nacho.
Todo esto con el telón de fondo terrible de las imágenes que presenció el mundo sobre la situación, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? Que fueron, bueno, huelga cualquier descripción, ¿no? Cualquier comentario sobre justamente los efectos que está teniendo esta crisis climática. Pero también en nuestro país, salvando las terribles distancias, hablamos de precipitaciones de lluvias muy leves en el norte del país y con más de un millar de evacuados de sus casas, o sea, problemas serios, ¿no? Sobre todo lo de Filipinas, ¿no? Más de 10.000 víctimas de esa situación, de ese huracán, y algunos países centrales muy desesperados a acercar su solidaridad, su ayuda, ¿no? España, Francia, bueno, Japón, incluso Estados Unidos, bueno, llevando medicinas, alimentos, no sé qué. Pero a la hora de comprometerse a tomar medidas que eviten este tipo de situaciones, digamos, las voluntades merman bastante, ¿no?
Y muchas veces lo que más llama la atención es que esos propios países centrales han sufrido catástrofes de este tipo, Japón, Estados Unidos, muchas de ellas relacionadas justamente al cambio climático, y sin embargo parece importar mucho más el dinero, mantener un sistema capitalista, mantener el poder de las corporaciones, que tomar medidas que realmente favorezcan a los pueblos. Quienes quieran ampliar un poco más y tengan la posibilidad de escuchar en inglés, vamos a estar publicando hoy una entrevista hecha con quien fue hasta ayer una de las coordinadoras del programa Justicia Climática y Energía, Amigos de la Tierra, porque ahora ha dejado la federación, Sarah Jane Clifton. Vamos a estar publicando una entrevista que le hicimos el viernes, de evaluación, finalizada la primera semana de negociaciones, así que en inglés estará esa entrevista disponible, y bueno, creo que eso, con eso vamos cerrando esta sección.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, de Europa volvemos a América, más precisamente a Guatemala, donde la trascendencia de las consultas comunitarias como herramientas de resistencia y participación fue uno de los ejes centrales de reflexión en el quinto encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, las Comunidades y el Agua, que se desarrolló desde el 6 al 12 de octubre en la comunidad de Retalteco, departamento guatemalteco del Petén.
Allí el integrante de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, Francisco Rocael, realizó un encuadre de este principio ancestral de participación, hoy corroborado en principios de jurisprudencia y legislación internacional, como la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
A juicio de Rocael, en una de las entrevistas que tenemos presentes en la portada de Radio Mundo Real, este principio encierra el principio de libre determinación de las poblaciones indígenas, que en el caso de Guatemala se han realizado a lo largo de todo el territorio. En el caso de Huehuetenango particularmente, el proceso de consultas comunitarias ha dado paso a la declaratoria de municipios libres de minería y megaproyectos. Huehuetenango es uno de los departamentos más importantes de Guatemala en extensión y población, y cuenta además con 9 comunidades lingüísticas mayas que fueron las unidades de articulación más allá de las divisiones municipales, dijo Chico Rocael en una entrevista que mantuviste vos con él, Nacho.
Así es, fue una intervención de Chico en el marco del encuentro de la Red LAR, y él justamente comentaba, más allá de los límites de los municipios, de las comunidades, fueron los idiomas, las comunidades lingüísticas las que articularon la resistencia, ¿no? Es sumamente interesante esta intervención de Chico Rocael, se puede escuchar íntegra en la página de Radio Mundo Real. Pero para complementar precisamente este tema, el tema de las consultas comunitarias frente a los megaproyectos, quería compartir en este Mil Voces la intervención de Gustavo Lozano. Él es integrante del MAPDER, del Movimiento Mexicano contra Represas, es abogado y justamente su campo de acción está en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. En México. Así que así también se refería Gustavo a este principio de consulta comunitaria frente a megaproyectos, concretamente en el caso de Gustavo refiriéndose a las hidroeléctricas.
Hay que decir que el proceso del tribunal para un abogado fue bien interesante, porque pudimos constatar lo complejo que es y el reto que significa poder construir un caso que no se va a desahogar en un tribunal jurídico típico del país, sino en un tribunal ético en el que tenemos pocos minutos para poder hacerle conocer a los jueces que están ahí escuchándonos la dimensión de un solo caso. Imaginen presentar 10. Entonces, el reto fue importante, pero creemos que justamente por el reto los resultados también fueron interesantes, porque fuimos capaces de poder, como decía Libertad, construir las fichas de los casos para que ellos las leyeran, y luego ya los compañeros directamente iban a presentar los casos al tribunal, en donde aprendimos además muchísimo, porque pudimos ver ya físicamente la diversidad de casos que había en torno al MAPDER y la violación de derechos que ocurren en cada uno de estos casos. Bien, hay que decir que el resultado del dictamen está organizado en tres tipos de recomendaciones, ¿no? La primera es una recomendación de orden general sobre el modelo y las prácticas de energía y agua. La segunda recomendación son recomendaciones dirigidas a reparar violaciones de derechos humanos ya ocurridas y a prevenir otras posibles violaciones de derechos humanos en el futuro, pero también de manera general en torno a las presas. Y por último, y es la parte yo creo que más interesante, que no habrá tiempo de socializarla aquí, pero la podremos compartir quizá en la feria, ¿no? Recomendaciones específicas para cada uno de los casos que fueron presentados ante el tribunal.
Cuando yo llego en casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita.
Você traz a Coca-Cola.
Eu tomo.
Você bota mês.
Eu como.
Eu como.
Eu como.
Eu como.
Eu como. Você. Tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. Você está tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita.
Traz meu café com suíte.
Eu tomo.
Bota sobremesa.
Eu como você. Tem que saber que eu quero é correr mundo, correr perigo. Eu quero é ir embora. Eu quero dar o fora. E quero que você venha. Venha comigo.
pode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de opera. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia eu quero que você venha comigo. Todo dia,
mas todo dia,
Bueno, preciosa canción. José, ¿qué le pareció?
Me gustó. Me gusta mucho la música brasileña.
Y usted se debe sentir identificado con esa canción.
Y yo no entiendo nada.
Você não entende nada. Caetano Veloso, no, realmente no sé de qué década, de qué zafra será esa canción, pero seguramente de los 70, fines de los 60. Introdujimos para decirle, você no entiende nada, a todas estas empresas que están siendo premiadas por los premios Pinocho, ¿no? Estas empresas mentirosas que según consideran las organizaciones, varias hay allí, ¿no? Total, Areva, Apple, un montón de empresas que están siendo jugadas, que este martes se les entregará el premio en París. La ceremonia final de los premios Pinocho al desarrollo sustentable es organizada anualmente por Amigos de la Tierra Francia, junto con Pueblos Solidarios y el Centro de Investigación y de Informaciones para el Desarrollo CRID.
Exactamente, este martes entonces vamos a estar enterándonos nosotros y el mundo, y aquellos que escuchen este programa a través de Radio Mundo Real también, ¿cuál de estas empresas gana el principal premio? Tenemos, los nominados son, atención, Air France en Madagascar, porque además, claro, son empresas, ¿no?, que tienen, por ejemplo, Air France, obviamente un origen francés, pero el premio viene por su actuación ejemplar, digamos, en otros territorios. Air France en Madagascar, Areva en Francia, BNP Paribas, Total en la Patagonia argentino-chilena, Veolia en India, la Société Générale en Australia, Apple del amigo Jobs en Indonesia, Alstom en Brasil y también Auchan en Bangladesh. Ahora que mencioné a Alstom, me acuerdo de lo que fue la movilización del movimiento afectados por represas de Brasil frente a las oficinas de la Alstom y la Siemens, precisamente por estar estas empresas involucradas en actos de corrupción, ¿no?, directamente.
Como se explica en el sitio web de los premios Pinocho, que es www.prix, con X, guioncito medio, digamos, y Pinocchio, seguiría, esto es Pinocchio.org. Estos galardones tienen la finalidad de denunciar a algunas empresas por los efectos sociales y medioambientales negativos de sus de sus actividades que contradicen el concepto de desarrollo sustentable que afirman respetar. Dicho en criollo, vamos a ponerle, la idea de estos premios es entonces denunciar a las empresas mentirosas que adquieren un discurso verde mediante publicidad engañosa y que buscan esconder su grave accionar en diversas partes del mundo desde un punto de vista ambiental y social.
Hacemos una apuestita a ver quién se lleva el primer premio de Pinocho. ¿A quién le tienen? Es difícil, ¿no? El jurado debe tener un trabajo arduo, ¿no? Entre todas estas.
Es muy paradigmático el caso de Total, Nacho, porque Total, con el tema este de la fractura hidráulica, o en inglés fracking, lo tiene prohibido en Francia, en su país de origen, pero tiene varios proyectos aprobados en Argentina. Entonces yo me jugaría algunos porotitos ahí al caso de que Total sea la empresa más mentirosa del año por su accionar en la Patagonia con proyectos que son novedosos, ¿no? Que tienen solamente 10 años de practicarse, creo que solo en Estados Unidos y en Canadá, pero que en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, ya tienen varios proyectos encaminados.
Había una película que usted había recomendado hace un tiempo, José, ¿se acuerda? Sobre este tema del fracking. Matt Damon, entre otros. Buena película. Que hace reflexionar sobre nuestra propia tarea, ¿no? Y sobre las distintas estrategias que estas empresas tienen en relación a cómo vencer, qué herramientas utilizar para vencer la resistencia de las comunidades este tipo de proyectos, ¿no?
Tierra Prometida es el nombre de la película, Nacho. Y bueno, cerramos por acá el tema de los premios y esta semana, bueno, nos enteraremos de cuál será la empresa más mentirosa.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Seguimos en Europa, seguimos cerca de Francia, pero en este caso en Andalucía, ahí pegadito nomás. Con una población de más de 8 millones de personas, la comunidad autónoma de Andalucía es uno de los territorios más afectados por la crisis en toda Europa. Posee un índice de desempleo del 36%, que en algunas zonas asciende al 44%, y entre los jóvenes a un 60%. Ante esta realidad, o te rebelás y luchás o morís, afirmó la andaluza Mari Carmen del Sindicato de Obreros y Obreras del Campo Vía Campesina. Mari Carmen hizo una presentación sobre el eje alimentos en el Seminario Internacional Alimentos, Agua y Energía No Son Mercancías, realizado del 29 al 31 de octubre en Bilbao.
Sí, exactamente, Edgardo. Este seminario internacional, como mencionábamos en mil voces anteriores, tenía tres ejes, que eran alimentos, agua y energía. Justamente sobre el tema privatización y mercantilización de los mismos. Mari Carmen hizo como una actualización de lo que es la realidad agraria de esa comunidad autónoma de Andalucía. Ella decía, por ejemplo, que, ¿no?, en cuanto a distribución de la tierra, son 2% de los propietarios que poseen el 50% de las tierras productivas en aquel territorio, ¿no? Una cifra bastante. También había tirado algunas cifras de precio por hectárea de la tierra en Andalucía y son disparatadas, ¿no? Estamos hablando del orden de 100.000 euros la hectárea. Pero básicamente lo que mencionaba Mari Carmen, para no adentrarnos mucho y dejar que ella misma hable y escuchar su audio, lo que hablaba es de una realidad de crisis, ¿no?, europea, como venía contando Edgardo, pero que está siendo intentada aprovechar, ¿no? Las empresas están intentando aprovecharse de esa crisis para reafirmarse, para crecer, en detrimento de, en este caso, los derechos de los campesinos y los de trabajadores rurales. Por ejemplo, mencionaba Mari Carmen que el gobierno andaluz decidió, mediante un decreto en el 2010, subastar las tierras fiscales de la comunidad autónoma de Andalucía y darlas al mejor postor. La reacción inmediata del Sindicato de Obreros y Obreras del Campo fue ocupar esas tierras para denunciar lo que sería un instrumento para profundizar aún más la concentración de la propiedad de la tierra, ¿no? Ella contaba ahí un poco cómo era que funcionaba el mecanismo perverso, ¿no? La primera subasta quedaba desierta, ¿no? Las empresas, la gente que tenía la plata no se presentaba. En la segunda se bajaba el precio y los especuladores seguían la estrategia de dejarla desierta, y en la tercera vez la dejaban a precio de ganga, según ella decía mismo, ¿no? De esta manera terminaban acaparando las tierras los mismos especuladores que los han llevado a los andaluces a esta situación de crisis, ¿no? Hay que decir que esas tierras, en realidad, algunas de ellas las trabajaban en forma de cooperativas trabajadores rurales. Entonces, lo que primero hacía la comunidad autónoma, el gobierno, era decir, bueno, ahora ustedes tienen que comprarla. Está bien, pueden seguir trabajándola, pero tienen que comprarla. Pero, claro, comprarla a estos precios exorbitantes, ¿no? Pero, si les parece, escuchamos un fragmento de lo que fue la intervención de Mari Carmen allí en el seminario Agua, Alimento y Energía no son mercancías.
Europa, dentro de su reparto, decidió que Andalucía tendría que jugar el papel, no de alimentación, aunque en parte también lo hacemos, pero fundamentalmente del sector servicio, para que Europa pudiera irse de vacaciones, de turismo a Andalucía, ¿no? Pero Andalucía, con 8 provincias, con casi 8 millones de habitantes, sufrimos el paro, el índice de paro mayor de toda Europa. Tenemos un paro de un 36%. En algunas zonas de Andalucía este paro puede subir a un 44% y la juventud incluso 55-60%. Ante esta realidad, o te rebelas y luchas o mueres en el intento, ¿no? Y ante esta realidad nace el Sindicato de Obreros del Campo en el año 76, porque también la peculiaridad de Andalucía es que tiene un colectivo de jornaleros y jornaleras, hombres y mujeres de sin tierra, que trabaja de forma temporal en las diferentes campañas de recolección. No se nos ha dado la oportunidad, digamos, del derecho al acceso a la tierra. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía el 50% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Propietarios que, como bien decía Unai, se limitan a coger las subvenciones de la política agraria comunitaria y no le importa que este colectivo de más de 500.000 hombres y mujeres pues malvivan en Andalucía. El Sindicato de Obreros del Campo nace con una reivindicación muy concreta de la tierra para el que la trabaja, reivindicando una reforma agraria, y en los más de 30 años de lucha, principalmente nuestra lucha ha sido la lucha por la tierra. Aunque evidentemente después del franquismo nos encontramos un colectivo de hombres y mujeres que no tenían prácticamente derechos ninguno. Es decir, 8 provincias en Andalucía, pero sin colectivos, sin convenios colectivos que pudieran defenderse los jornaleros y jornaleras para ganar un jornal, sin ningún tipo de prestación. Incluso, como trabajamos de forma temporal, al no cotizar a la Seguridad Social, nos encontrábamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, principalmente con nuestras abuelas y nuestras madres, que no tenían ningún tipo de prestación de jubilación porque no habían cotizado a la Seguridad Social, ¿no? Entonces, también fue una lucha importante el que se les reconociera a los jornaleros y jornaleras un régimen especial agrario en el que, independientemente que trabaje o no trabaje, cotizaran mensualmente para que cuando llegue la edad de la jubilación o estés enfermo, puedas tener algún tipo de prestación, ¿no?
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Y antes de entrar en nuestro último tema del día de hoy, que nos va a traer a nuestro país, permítanme, compañeros, hablar de un tema que para el amigo José Losegui es una ciencia oculta, que es el tema de las redes sociales. Se mantiene virgen de todo ese tipo de influencias nefastas de las redes sociales, pero hay que decirlo que sirven para algunas cosas las redes sociales, José.
Totalmente, realmente que no manejo como buen comunicador, no manejo nada de las redes sociales y realmente me mantengo virgen.
No se pierde mucha cosa, pero bromas aparte, a los amigos y amigas que estén escuchando, decirle que estamos en una pequeña campañita para llegar a los 5.000 amigos de Radio Mundo Real en Facebook.
¿Estamos en campaña?
Así es, pero es en un universo paralelo al que usted se maneja. Por eso usted se mantiene un poco al margen, pero está bien, precisamos a alguien que se mantenga puro en ese plano. El día viernes pasado iniciamos esa pequeña campaña con el amigo Mauro, ahora nos va a dar los últimos detalles. ¿Vio cómo está Mauro, no? Con todo. Uno le pide un dato al vuelo, ahí.
Usted no había terminado de decir la palabra Mauro y yo ya estaba con el celular buscando los últimos datos.
Ya está, ahora vamos a tener una actualización. A través del Facebook de Radio Mundo Real, justamente, le pedimos a todos los amigos que estén escuchando este programa, que les parezca bueno o malo, que inviten a sus amigos a hacerse amigos de Radio Mundo Real en Facebook.
Creo que si les parece malo no van a invitar a sus amigos, Nacho, a hacer eso.
Bueno, a sus enemigos que lo inviten entonces a hacerse amigos de Radio Mundo Real. El Twitter es @RadioMundoReal. Nuestro mail, atendido por sus propios dueños, es prensa@radiomundoreal.fm. Ahí les contesta el amigo Nicolás Medina. Y también
contesta luego de hacer varias consultas, ¿no? Primero consulta, ¿no? No se anima a responder ninguna por él mismo. Hace varias consultas y luego terminar.
Es el filtro, digamos, el amigo Nicolás Medina. Así que si quieren que nos lleguen los mensajes, tiene que escribir algún elogio a la parte gráfica de Radio Mundo Real, que es donde Nico Medina, cuando tiene ganas, colabora. Y también decirles a los amigos que se pueden suscribir al boletín o a los boletines, porque hay un boletín en cada idioma, para recibir semanalmente en su casilla de correo electrónico todo el listado de novedades de Radio Mundo Real, y cosa que a veces ahorra un poco de tiempo para meterse en la página, saber en qué está la radio cada semana. ¿Ha reaccionado la gente, Maurito?
La verdad que sí, estamos creciendo. Es verdad que a veces es bueno estar un poco al margen de todo eso y tener una cierta postura de resistencia ante las TICs. Pero es una herramienta. Nosotros mismos tenemos comunicación con varios movimientos de toda América Latina y, por supuesto, que de distintos países del mundo. Pero sí, nada, no solamente decirles que se sumen, ¿no? Que compartan de las notas, que es bastante importante también para la radio estar llegando cada vez y estar más en contacto con cada vez más gente. Hay mucha gente que también se comunica para anunciarnos de algunas determinadas actividades o hacer denuncias. Eso también es importante, que haya una mayor interacción también a través de esos medios. Así que eso, los invitamos a que nos sigan y que sigan difundiendo la radio por esos medios. ¿Nos vamos para Uruguay, José?
Sí, nos metemos en Uruguay porque se está presentando este viernes el producto final del proyecto Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas. Lo cierto es que la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de este país, Redes Amigos de la Tierra, el programa Uruguay Sustentable y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República están invitando a la presentación de este producto final, como decíamos, del proyecto Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas, un proyecto que fue seleccionado por los fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura Uruguayo en la categoría Memoria y Tradiciones. ¿Cuándo es que se va a estar realizando esta actividad y dónde, Ignacio Sirio o Edgardo Matiori?
Espectacular, diría uno de los participantes de lo que va a ser este video, donde se va a presentar el resumen del trabajo que se realizó durante todo el año 2012 y parte de 2013 también. Y donde en realidad el lugar específico o físico, mejor dicho, donde se va a presentar va a ser en el CAF Centro Agustín Ferreiro, en la ruta 7, kilómetro 40, en la localidad Cruz de los Caminos, departamento de Canelones. La hora estimada se prevé que sea a las 18, siempre se tira un poquitito más, pero si la gente es puntual, se tratará de arrancar puntual.
Cuéntele usted que ha andado detrás de estas semillas todo un año. ¿Cuáles son las semillas de las que estamos hablando, de las que va a hablar ese producto final?
Dentro de las variedades tenemos el poroto caupí, que se encuentra en la zona limítrofe con Brasil, en la zona de Artigas, más precisamente. Y un poquito más abajo también, en Salto, lo podemos encontrar, pero mayoritariamente ahí, que es donde hicimos la investigación, si se quiere. Después tenemos el maíz catete, que es en la zona de Tacuarembó, más al centro del país. Y por último, nos venimos hacia la parte sur, en la parte de Canelones y aledaños, donde nos encontramos con el chícharo.
Así es.
Producto fundamental para la producción de ese exquisito manjar que se le dice fainá por estas tierras.
Una vez presentado este video documental, Edgardo, los compañeros, los amigos de oyentes de la radio Mundo Real van a poder verlo a través de nuestra página, sin lugar a dudas. Pero ahora me gustaría compartir unos segundos nada más de Rosendo, técnico agropecuario, productor él mismo, contando cómo y por qué se relaciona y de qué manera se relaciona con este poroto caupí, que tiene varias denominaciones, pero que es un poroto, para decirle a la gente de fuera de Uruguay, digamos, es un poroto que se identifica mucho con la zona, es un frijol, ¿verdad? Un feijão, un frijol, una caraota, si alguien nos escucha desde Venezuela, que le dicen caraota, en Centroamérica, frijol o frijol también, frejol también. Así que, bueno, escuchemos un poquito a Rosendo contándonos qué lugar ocupa esta semilla criolla adaptada en su vida.
El poroto lo que me trajo a mí, capaz que sea el gusto que tengo yo por todos los cultivos, por la chacra y el fascinio también de las semillas. El poroto, para mí, dar continuidad a eso es dar continuidad al histórico de la familia de ellos, de mis padres, de mis otros abuelos, que también siempre vinculado a eso. Y capaz que con este poroto, digo, no se vea una, hoy en día lo que se piensa en la chacra es sobrevivir y pensando en la parte financiera. El poroto lo que sí me hace pensar de que sí se puede todavía vivir en una chacra y vivir dignamente. Y el poroto lo que me lleva a eso es pensar o mantenerme el cariño, el amor por la chacra. Y me hizo ver que porque yo vengo de una escuela agraria donde no nunca se habló de la conservación de semillas, ya más bien pensando en que el sistema productivo miraba por otro lado, la compra de semillas, que sean más eficientes. Y con el poroto me hizo vincularme a la red de semillas, me hizo a aprender a manejar la chacra de otra manera, me hizo ver que todo lo que se pueda, lo que se produce de manera convencional, se puede producir muy bien también de otra manera. Y bueno, todo eso vino a través de la conservación de la semilla del poroto. Sin contar que me gusta muchísimo, desde chiquito me gustó mucho el tema del poroto. No solo de ir, para mí era divertido ir con ella a la chacra a cosechar poroto, después la charla pelando poroto acá abajo de este mismo galpón, donde estábamos mi madre, a veces mis tíos, que nos juntábamos en eso, en esa tarea de sacarla, pelar la chaucha para cocinar el poroto verde. Entonces, alrededor de eso, hay toda, me parece que hay una cultura y eso es lo que me hace seguir queriendo estar en la chacra.
De esta forma vamos terminando el Mil Voces 239 de este lunes 18 de noviembre. Un fuerte abrazo para todas y todas. Nos estaremos escuchando nuevamente el próximo viernes, así que será hasta ese momento.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.